¿Qué te parece si hablamos de esto? Acaba de salir este comunicado con Brenda Grisela Hernández Ramírez, comisionada presidenta de la COFECE. Gracias por estar con nosotros, comisionada. Bienvenida.
¿Qué tal, Mario? Buenos días a ti y a tu auditorio.
A ver, ¿cómo surge todo? ¿Cómo la COFECE aborda el tema?
Bueno, este es el resultado de una investigación y un procedimiento seguido en forma de juicio, en el cual la comisión tuvo elementos suficientes para resolver que existió esta colusión. Bueno, son dos colusiones en realidad, sí, relacionadas con el mercado de fichaje de futbolistas. Y efectivamente, el primero de ellos se trata de un acuerdo por el cual, en lugar de competir y pactar, los clubes de fútbol lo que hicieron fue pactar y fijar los precios que ellos pagaban a los servicios de las jugadoras de fútbol. Uh-huh. Es decir, aquí las jugadoras ofrecen sus servicios a los clubes y los clubes compiten o deberían de competir para tener a las mejores jugadoras y retenerlas, y esto pues con las mejores condiciones en las contrataciones, incluido pues el pago por sus servicios. Uh-huh.
Por eso vemos una enorme brecha en lo que puede ganar un hombre en un club, y por mediocre que sea, frente a las mujeres lo que están ganando, ¿no?
Digamos que esto fue una consecuencia, porque dentro de esta fijación marcaron ciertos topes. Y, por ejemplo, en la primera Liga Femenil, que fue en 2016, establecieron un tope de no más allá de 2,000 pesos mensuales a las futbolistas mayores de 23 años, otro máximo de 500 pesos a las menores de 23 años, e incluso para aquellas que eran la categoría sub-17, se estableció que no tendrían un ingreso salvo ayuda, transporte, estudios, alimentación. Ese es el primero de los cárteles.
O sea, menos que el salario mínimo de plano.
Pues esas eran las condiciones que se pactaron. Y por otro lado, bueno, esta conducta se extendió hasta 2019, y aunque hubo algunos pequeños incrementos dentro del acuerdo, pues de todas maneras lo que había era que no se fijaba de manera libre entre el club y las jugadoras la contribución que tendrían derecho. Uh-huh. Y por otro lado, en el expediente también hay elementos suficientes para acreditar una segmentación de mercado de los futbolistas, ya que se aprobó un acuerdo o un mecanismo que impedía que los jugadores que habían sido parte, digamos, de la plantilla de un club, cuando ya había concluido su contrato, pudieran de manera libre cambiarse a otro club.
Eso que se llamaba el pacto de caballeros.
Exactamente, el pacto de caballeros, que impedía la libertad de movilidad entre uno y otro club.
Uh-huh. Pacto de caballeros que...
Pacto de secuaces.
Sí, pacto que de caballeros no tiene nada, todo lo contrario. Comisionada, me da gusto saludarla, soy Javier Trejo Garay. Esta investigación a la que han llegado ya a una conclusión, ¿qué sanciones son las que se van a aplicar? ¿Son sanciones administrativas, sanciones penales? ¿Qué es lo que espera? Se espera, por supuesto, para penalizar a estas personas e instituciones. Y veo también, le hago dos preguntas en una, que son 17 clubes, pues prácticamente son todos. ¿Hay alguno, o más, la pregunta sería más fácil, quién fue el que no está entonces señalado en esta investigación? ¿Qué equipo no está señalado, comisionada?
Mira, lo que te puedo mencionar son los que sí están sancionados de estos 17 clubes. Fueron América, Pachuca, Cruz Azul, Guadalajara, Santos, Tigres, Toluca, Universidad, Rayados, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León y Querétaro. Y además ellos mismos participaron en la segmentación del fichaje de los futbolistas, así como también Monarcas y Puebla.
Okay.
Y la multa ascendió a un... O sea, el conjunto de las multas ascendieron a 177.6 millones de pesos.
Uh-huh. Ahora, esto también se menciona a la federación. ¿Está involucrada la federación en esto también?
Sí, se encontraron elementos de que la Federación Mexicana de Fútbol coadyuvó, junto con algunos directivos, a la realización de estas conductas.
Es inédito esto, ¿verdad, comisionada?
Es la primera vez que la comisión se pronuncia en este tipo de mercados.
Comisionada, regresando nada más a un punto anterior, las prácticas que son fueron objeto de investigación y de una sanción correspondiente tiene que ver con el periodo 2016-2019. La pregunta sería si de 2019 a la fecha entonces esas prácticas ya se erradicaron, más allá de las sanciones que se vayan a aplicar, digamos que ya entraron en razón los equipos, ya mejoraron sus prácticas, o eso todavía sigue en ese tipo de situación.
Mira, agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de aclarar dos cosas.
Sí.
Ese periodo de 2016 a 2019 se refiere a la conducta que involucra a las jugadoras.
Ah, ya.
Y la segunda conducta, la que se denomina el pacto de caballeros, hubo elementos para establecer que se realizó de junio de 2008 a diciembre de 2018. Durante el procedimiento... Sí, se hizo un poco como una década. Y en el expediente, por el momento, no hay elementos de que haya continuado de forma posterior. De hecho, por ejemplo, en el caso de las jugadoras, sí se vio que hay elementos como que terminó el cártel, ¿no? O sea, ya no estaban siguiendo las reglas que habían establecido. Entonces, ahorita la comisión no cuenta con elementos de que hayan continuado estas conductas, okay, ¿no? Sin embargo, si en algún momento hubiera indicios de esto que ha pasado, pues se necesitaría realizar otra investigación, otro procedimiento de forma de juicio por periodos distintos.
Claro, claro. Comisionada, al final, ¿cuánto duró la investigación y cómo se realizó? Supongo que mucho de esto no había acuerdos por escrito, sobre todo este tipo de pactos de caballeros, pues son acuerdos más bien hablados por debajo de la mesa. ¿Cómo se hizo la investigación?
El expediente inicia de oficio en el año 2018 por información pública y a partir de ahí se hacen diversas diligencias, es decir, visitas de verificación, requerimientos de información, comparecencias, y es cuando ya se tienen elementos suficientes de qué es lo que sucedió, que se puede emplazar y después dar la garantía de audiencia a los emplazados. Efectivamente, no todas las reglas siempre están por escritas.
Sí.
Algunas sí se consideraron que estaban así. O sea, hay elementos, por ejemplo, de unas papeletas que se daban entre los clubs. O sea, el que tenía, digamos, el derecho a en su propio inventario a un jugador, cuando lo cedía, pues hay algunos documentos con los cuales se acreditaron esos movimientos, por ejemplo.
Ya. Qué interesante, comisionada. Agradecemos mucho por contarnos ahí al auditorio todo lo que implica esta investigación.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Saludos. Gracias a Brenda Gisela Hernández Ramírez, comisionada presidenta de la COFESE. Qué interesante, ¿no? Y finalmente, bueno, muchos hablaban de esta investigación. Ya está ahí la resolución final. No sé si esto se podrán amparar o buscar alguna forma,
claro,
de... Pero, bueno, tal vez la multa no es tan grande, ¿no? Lo que se documenta según este comunicado son una afectación por estas prácticas de más de 80 millones de pesos y por eso se les aplica una multa del doble aproximadamente, 177.6 millones de pesos.